¿Está, ministro?
Buen día para usted y para su mano de audiencia, sí.
Bueno, cayó en manos de la policía de Río de Janeiro este conocido y buscado narcotraficante Galán, ministro.
Sí, así mismo, Leonel Elton Rumiz da Silva.
Sí, hace tiempo que le estaban buscando, pero todos luego, por lo que entendemos.
Sí, señor, él tenía causa pendiente estando al lado paraguayo como el lado brasileño. Uh-huh. Y fue capturado en Brasil, en un lugar turístico como Ipanema. Para la Senat es un hecho demasiado oficioso que la propia policía brasileña le haya capturado a un ciudadano brasileño en territorio brasileño.
Estaba veraneando por ahí, ministro, por lo que entendemos.
Evidentemente que sí. Uh-huh. Estaba haciendo tatuajes, mandándose tatuajes. Entonces, yo creo que con esta detención, él no va a poder, y con los antecedentes que tiene, ya no va a poder evadirse, porque él tiene una causa pendiente por evasión de un penal en el estado de San Pablo. Uh-huh. Una de las causas pendientes que él tiene en el Brasil era la de evasión de una prisión estadual en San Pablo. Uh-huh. De manera que con esto ya él no va a poder eludir la justicia brasileña y vamos a tener a Galán preso por un buen tiempo, me imagino.
¿Y en Paraguay qué proceso abierto tiene, ministro?
Tenía pendiente proceso abierto sobre el caso de Rafa. Sobre el caso de Rafa, que era un caso en el cual se les indica de que él estaba como responsable, de articulador de esos atentados contra el señor Rafa.
Lo que le llamamos
el autor. Él tenía orden de captura con la Senat, él tenía orden de captura por este proceso de lavado de dinero. La Senat había en el diciembre del año 2016 había realizado un operativo que nosotros le llamamos operativo smuggling, en la cual habíamos identificado y capturado varios elementos probatorios de su proceso de lavado de dinero en Paraguay. Uh-huh. De manera que eso también estaba pendiente por otro lado, pero sus causas más fuertes va a tener ese lado brasileño y ahora va a tener que afrontar ahí.
Uh-huh. Ministro, ¿cómo operaba Galán específicamente? ¿Su zona de cobertura era capitambado y desde ahí es que llevaba droga a Brasil? ¿Cómo sería su forma de...?
Él operaba indistintamente a ambos lados de la frontera. Indistintamente operaba hacia el lado de la frontera, tanto al lado hacia la parte de Pedro Juan como también en la parte de Punta Porno. Ahí él estaba operando indistintamente, ¿verdad? No se caracterizaba por su actividad errática, ¿verdad? Él no quedaba quieto mucho tiempo. También se le dio información de que cuando acá había mucha presión, pasaba a Bolivia, ¿verdad? Entonces, esa era su forma de desenvolverse. Ellos no se quedan quietos, no tienen. El arraigo no es algo de ellos. El arraigo no es una actividad muy propia de los narcotraficantes, de manera que siempre estaban rondando en esos lugares. Uh-huh. Y a partir de ahí él operaba el tráfico de drogas y también como delito con eso el tráfico de armas. Uh-huh. Estos líderes del PCC que están en la frontera pues son logísticos. Sí. Ellos van proveyendo del insumo necesario para su principal actividad, que es ejercer la delincuencia o el control de drogas en el estado de San Pablo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estos personajes se convierten en abastecedores de sus organizaciones, así como Marcelo Piloto, por ejemplo, que nosotros le capturó, que la Senal le capturó en Canastón. Él era un abastecedor del Comando Vermelho. Uh-huh. Leonel Rumiz probablemente sea un abastecedor importante del PCC en Pedro Juan Caballero.
Uh-huh. Lo que sí tienen ustedes es sospechas fuertes de que en realidad Galán entonces quedó con el liderazgo en la zona fronteriza después de la muerte de Rafat, ministro.
Y ejerció un liderazgo muy fuerte. Estaba ejerciendo un liderazgo muy fuerte, que se notaba eso. Se notaba en el andar delincuencial, se notaba de que él estaba ejerciendo un liderazgo muy fuerte. Y ahora con la su captura, yo creo que se va a reconfigurar ese sistema.
Uh-huh. Y el hecho que Jarvis haya sido también remitido a la zona de territorio brasileño, ¿cómo quedaría la zona para ustedes, ministro?
Y bueno, ahora me parece a mí que es una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad, la desaparición de Jarvis. Y ahora con la captura de Galán, es una oportunidad de ir accionando con más presión en estos elementos, de manera que ellos ya no se sientan confortables en nuestro territorio. Hablar de que uno va a hacer desaparecer esta organización, nosotros no tenemos capacidad para hacer desaparecer al PCC del Brasil, ni los propios brasileños están pudiendo controlar. Pero sí podemos convertir esa zona en una zona menos auspiciosa para sus actividades. Uh-huh. Reducir su nivel de habitabilidad, reducir su nivel de confort en estas regiones. Eso es lo que se puede conseguir y yo creo que tenemos condiciones para conseguir.
Uh-huh. Ministro, ¿ustedes creen quiénes son, por ejemplo, y que estarían en lista de Senat de principales colaboradores que quedaron en, podríamos decir, línea de mando o sucesión de mando por debajo de o de Jarvis o de Galán en estos momentos y que puede ser peligro para la zona fronteriza en cuanto al liderazgo?
Bueno, se manejan varios nombres, señor. Yo creo que esos nombres no se puede por manejo de información y uno se puede dar, ¿verdad? Pero se manejan varios nombres de quiénes son los que podrían surgir en estos momentos, ¿verdad? Así es.
¿Y están estos nombres están siendo buscados o no tienen proceso abierto?
Existen varios nombres, señor. Existen varios nombres de personas que tienen que algunos ya con hora de captura y otros que están operando en esta zona.
Ajá. Para reiterar nada más, ¿se estaba haciendo un tatuaje en Ipanema, me dijiste, ministro?
Así mismo, señor, así mismo.
El contexto nada más para la lectura, después que el presidente de Brasil haya ordenado que los federales invadan prácticamente Río de Janeiro ante justamente el enfrentamiento de las bandas, el primer comando capital y el comando vermelho, y que ya prácticamente, ministro, en cualquier parte se estaban enfrentando por esa territorialidad. Aún así, Galán se sentía seguro de ir a libremente estar por esas playas.
Sí, justamente eso, pues, cuanto más peligro hay, ellos se sienten seguros con sus identidades falsas y tratan de desenvolverse, pero él evidentemente que fue capturado por un proceso de seguimiento, ¿verdad? Eso es categórico. Ajá. Porque mandándose a hacer un tatuaje en la zona turística de Brasil, quiere decir que se estaba manejando con relativa tranquilidad.
Claro. Ministro, el hecho, ¿qué implicancia tiene para nosotros, para Paraguay, que en Río de Janeiro estén militarizando la zona y que busque la manera de expulsar un poco a las bandas, como literalmente usted dijo, reducir ese nivel de confort?
Bueno, hay que analizar cuáles van a ser los reflejos inmediatos para nuestra frontera. Justamente existen unas comisiones tripartitas de intercambio de información en Ciudad del Este, en la cual ahora nosotros también estamos formando parte, la FENAD está formando parte de esa comisión tripartita, en la cual se van a analizar, verán los efectos de cómo va a ser ese proceso de militarización en Río de Janeiro. Probablemente los líderes van a buscar cobijo en nuestro país o en Bolivia. Esos son los países más tranquilos. Entonces, este tipo de procesos violentos genera un movimiento de los líderes hacia zonas más tranquilas. Entonces, tenemos que ir viendo qué acciones tomar para hacer frente a estos reflejos.
Uh-huh. Claro. Insistir un poco en lo que usted dijo, ministro. Esta es una oportunidad para que, después que Jarvis y Galán ya estén en manos de la justicia brasileña, de debilitarles en la frontera.
Así mismo, señor. Yo lo veo así. Yo lo veo como una oportunidad.
Esto implica una convocatoria de niveles de diferentes sectores que de investigación y de inteligencia, ministro.
Así mismo, señor.
¿Qué, por ejemplo, se debería recalcular para aprovechar esta oportunidad?
Y bueno, hay varias acciones. Tengo que ir identificando cuáles son los oficios, cuáles son los lugares donde ellos estilan permanecer para ir controlando y vigilando su actividad acá. Ajá. Perfecto. Hay todo un sistema de inteligencia. Tenemos, justamente desde el momento que usted se ha dado cuenta, desde el momento que se integran los esfuerzos de inteligencia de las organizaciones federales, de la Policía Civil, de la Policía Nacional, de la SENAD, pero ha mejorado muchísimo el manejo de información y el nivel de captura. Nosotros en estos últimos tiempos, la SENAD, en estos últimos 3 meses, le ha capturado a cuatro líderes brasileños que estaban operando en nuestro país. Uh-huh. Ese es producto del intercambio de información, ¿verdad? Sí. y de la operacionalización de todas las fuerzas. Uh-huh. elementos de la DEA que están aquí en Paraguay, elementos de la Policía Federal, nuestras propias fuerzas, todo ese esfuerzo de inteligencia, entonces dan estos resultados positivos. Que lo que nosotros tenemos que buscar es que esta gente no encuentre un lugar agradable o amigable para que ellos se cobijen de su delincuencia en su país. Eso es lo que tenemos que evitar, que nuestro país se convierta en un cobijo de delincuentes.
Ministro, ¿nos puede contar algunos detalles? ¿Galán era paraguayo o tenía identidad brasileña?
Es brasileño, Es brasileño, pues tenía cédula paraguaya también. Tenía cédula nacional.
¿Es jovencito es?
35 años tenía.
35. ¿Y los familiares viven en territorio paraguayo o brasileño?
Son brasileños.
¿Todos allá?
Sí.
Bueno, ministro, que tenga buen día. Gracias por estos datos.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Hugo Vera, ministro de la Senat, con respecto a la detención de Galán, Elton Lionel Rumish da Silva, alias Galán, 35 años, se estaba tatuando en Itapema.